Como cada semana le damos la bienvenida a nuestro experto Luis Fuensalida. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, primero te quería tirar de las orejas.
¿Qué hice?
Te olvidaste de mandarle mis saludos y que realmente estaba había estado muy de acuerdo con la columna de Alan Silverstein del miércoles pasado y le escuché hoy también, es decir, la cruda realidad. Y si bien yo creo que es obvio que él no necesita defensa de nadie, ni me interesa quién utilizó el apelativo de zurdito, pero estoy muy de acuerdo con Yanay. Creo que aquel que utilizó ese término se olvida que cuando se fundó, o se refundó, mejor dicho, el Estado de Israel, lo hizo el sionismo de David Ben-Gurión, que casualmente era el Partido Socialista de aquella época.
Bueno, igual él va a escuchar, porque yo me voy olvidando de todo. Yo pensé que había hecho algo peor. De todo lo que hago, eso puede ser disculpado. Bueno, columna del día de hoy.
Sí, en la columna del día de hoy voy a tocar un tema que en principio quizás para muchos no es que no tenga conocimiento, sino que generalmente cuando uno habla de potencias asiáticas en general habla de China fundamentalmente, habla de Japón, pero bueno, hoy parte de la columna de hoy es hablar sobre la India, de su ascenso, como así también la alianza estratégica que se da dentro de los BRICS. Recordemos los BRICS, ese bloque constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y la posibilidad, a modo de pregunta, de la construcción de un bloque militar anti-OTAN. Así que si te parece, Dani, le damos para adelante con la columna. Pues sí, bien, claro. Mientras sigue en acto el conflicto ruso-ucraniano, a principios de septiembre próximo pasado, China, Rusia y la India participaron de las maniobras militares conjuntas, un evento que ha sido seguido con mucha atención por Washington y sus aliados, tanto en Occidente como en la cuenca Indo-Pacífico. En particular, al haberse dado dos semanas después de los ejercicios navales en los que participaron Canadá, Australia, Corea del Sur y Japón, liderados por Estados Unidos. Además de Rusia, China y la India, participaron otros países como Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nicaragua, Siria y Tayikistán. Pero obviamente India, potencia nuclear y segundo país más poblado del mundo, es un actor de gran peso, no solo en lo geopolítico, sino también en lo geoeconómico, que por una parte mantiene sus alianzas con Washington y por otra tiene sus litigios fronterizos con China, aunque la visión actual de Beijing es solucionar los mismos, el acercamiento del tigre y el dragón. Además, para Nueva Delhi es muy importante comprar a muy bajo precio el gas de Rusia, lo que se traduce también en su posición de abstención ante cualquier sanción a Moscú en relación a la guerra con Ucrania, cuya invasión no fue condenada por el gobierno indio, y no olvidemos que tienen acuerdos de defensa firmados con Rusia desde hace tiempo y que dibujan el perfil de una alianza histórica. Ahora bien, a principios del presente siglo y con la llegada a la Casa Blanca de la administración demócrata de Barack Obama, Washington fue acentuando su mirada y objetivos hacia el escenario Indo-Pacífico, reduciendo su presencia e intervenciones, por ejemplo, en Oriente Medio, lo que evidenciaba que en el orden internacional el eje del poder se iba y se está trasladando de Occidente hacia Oriente, y una declinación de ese Occidente que antes de finalizar el siglo pasado se vislumbraba a través de eventos más que simbólicos. La reintegración de Hong Kong a China por parte del Reino Unido en 1997 o en 1998, cuando Portugal reintegró a la India su última posesión colonial. Y en un mundo con aproximadamente 7.000 800 millones de habitantes, con proyecciones que estiman que para el 2050 podría llegar a los 10.000 millones, la India hoy es el segundo país más poblado, con aproximadamente 1.100 millones, y podría en las próximas décadas superar a China, quien si bien ha dejado de aplicar la política de hijo único, es posible y probable que no puede impedir que la India la supere. Y a diferencia del criterio instrumentado por las grandes potencias durante el siglo pasado, el control de la natalidad para asegurar de incrementar el PBI per cápita y reducir la pobreza, en el siglo XXI, por el contrario, el incremento de la población redunda positivamente en la base de la pirámide demográfica, con una población joven y activa, con capacidad no solo laboral, sino también de apuntalar y financiar la franja etaria de adultos mayores que ya no son una población productiva. Es decir, al agrandarse, el factor demográfico propicia un mayor mercado, y esto ya se está manifestando, pues el PBI de la India ya ha superado al de su ex potencia colonial, el Reino Unido, y al de Francia. Y para el 2030 podría ser lo propio con el de Alemania y más adelante con el de Japón, lo que nos proyecta para el escenario 2050 tres superpotencias: Estados Unidos, China e India. Desde el punto de vista geopolítico, la India es una potencia nuclear, tiene el tercer presupuesto militar a nivel global, y recordemos que no es signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear. Se estima que ha producido suficiente plutonio enriquecido para proveer hasta 2.600 armas nucleares. Y si bien no ha declarado oficialmente su arsenal nuclear, se estima que podría poseer entre 130 y 140 armas nucleares, con un programa nuclear que se basa en el de China y que posibilita que puedan equiparse en misiles balísticos de corto y medio alcance. En cuanto a otras armas de destrucción masiva, en el 2009 el gobierno de Nueva Delhi informó a las Naciones Unidas que no tenía centros ni laboratorios de armas químicas en función de haber firmado en 1992 la Convención sobre Armas Químicas. No obstante, India tiene una industria química comercial de avanzada, exportando al Reino Unido, Estados Unidos y Taiwán. En cuanto al campo de armas biológicas, India posee una excelente infraestructura en biotecnología, reconocidos científicos e instalaciones de producción farmacéutica de biocontención de patógenos letales. Sin embargo, no hay elementos para que se sospeche que está desarrollando un programa de armas biológicas ofensivas, más allá de ser signataria de la Convención de Armas Biológicas. Pero más allá del poder duro que posee y puede exhibir la India, el soft power y el desarrollo tecnológico tienen un rol fundamental en su crecimiento económico y su proyección geopolítica, y que ha dejado atrás hace mucho tiempo el no alineamiento de Nehru y ha cambiado a un multialineamiento y en ese marco su principal socio comercial es China, sin que esto le impida participar en el foro cuadrilateral de seguridad que lo integra con Estados Unidos, Australia y Japón. También en esa visión de multialineación de Nueva Delhi, América Latina es un objetivo interesante, que brinda oportunidades al intercambio de materias primas por bienes con alto valor agregado, como ser la industria automotriz y la tecnología informática. Un sector este que desde hace dos décadas se destacan tres empresas, TCS, Infosys y Wipro, las cuales hasta la crisis financiera del 2008-2009 crecían a un ritmo del 40%. Luego sufrieron una desaceleración, pero a partir del 2017 han vuelto a ascender, en particular durante la pandemia del COVID-19, creciendo sus exportaciones de servicios de software, alcanzando en el último año fiscal su máximo histórico, 150 mil millones de dólares, equivalente a 5.6% de su PBI, y las proyecciones para el 2026 estiman que lleguen a los 350 mil millones de dólares, a lo que debemos agregar que en los últimos años la tercerización de empleados cualificados, lo que se suman a firmas extranjeras como IBM y Capgemini, que utilizan operarios, técnicos y profesionales indios aproximadamente en unos 5 millones. Por su parte, las mencionadas principales empresas tecnológicas indias han duplicado sus valores bursátiles, llegando desde que se desató la pandemia a cotizar por cerca de 330 mil millones de dólares. Y ahora, con dos nuevas empresas, Tech Mahindra y Cognizant, la cifra podría llegar a los 400 mil millones de dólares. En síntesis, la tercerización y la exportación de servicios de software son tan importantes como el hard power, algo que ha caracterizado la administración del primer ministro Narendra Modi y su objetivo de tener una posición relevante entre los principales actores internacionales y que ha dejado atrás las políticas titubeantes de época de Indira Gandhi y sí continuar lo iniciado por Rajiv Gandhi. De lo reseñado, surge que la India en la próxima década experimentará un crecimiento y desarrollo económico y financiero que junto con su crecimiento demográfico y su importante poder militar la situarán junto a los Estados Unidos y China como las tres grandes potencias globales. Es decir, que dos de los máximos jugadores mundiales son a su vez dos de los tres miembros más fuertes del bloque de los BRICS, una asociación comercial y económica intergubernamental que en el presente tiene como objetivo fomentar el diálogo y la cooperación multilateral. Ahora bien, es evidente que el actual orden internacional que se estructuró tras la Segunda Guerra Mundial y que tras la caída del Imperio Soviético y el consiguiente final de la Guerra Fría se afianzó en un orden liberal global, en el siglo XXI, con el crecimiento y fortalecimiento de actores emergentes, está sacudiendo esos cimientos, y que la competencia en todos los campos entre los Estados Unidos y China es solo la punta del iceberg de un posible y probable sistema internacional estructurado en bloques o regionalismo y donde los BRICS son un espacio que está buscando su expansión. En la actualidad, según el informe del Banco Mundial 2020, los países que conforman los BRICS representan el 42% de la población mundial, el 25% del PBI mundial y el 18% del comercio global. Y si bien la mayor cohesión de este bloque se da en el campo económico, comercial y financiero, necesita una mayor institucionalización en los campos político y seguridad, que se podría lograr con la creación de una Secretaría General y un Consejo de Seguridad, objetivos en el que pueden coincidir sus tres miembros más poderosos, China, Rusia e India, pero que no es visible por ahora en sus dos miembros menores, Brasil y Sudáfrica, que por el momento ven al bloque como la apropiada dimensión estratégica para participar activamente en la dinámica que se proyecta en el siglo XXI, lo que no descarta que exista un significativo potencial de cooperación en materia de seguridad, aunque por el momento no parece alentar la creación de una alianza similar a la OTAN, pues, por el caso Brasil, tradicionalmente no se ha mostrado inclinado a conformar alianzas militares, aun teniendo el estatus de socio global de la Alianza Atlántica. Pero no se puede descartar la posibilidad de una cooperación militar dentro del bloque de los BRICS. Sin embargo, no se puede desdeñar que Rusia, China e India son tres potencias militares a nivel global con potencia nuclear, lo que las convierte en el más importante bloque militar detrás de la OTAN, sin olvidar el potencial señalado en materia de energía, comercio y tecnología, pudiendo constituir un contrapeso a la Alianza Atlántica. Con la expansión de los BRICS, con países que han solicitado su membresía, como el caso de nuestro país, Argentina, Túnez, Irán, y la posibilidad de incorporación de Egipto, Turquía y Arabia Saudita, se abre una carrera por recursos estratégicos en el que China e India buscan el control de suministros clave en la transición energética, por el caso el litio, pero sin descuidar los recursos naturales, en especial alimentos y agua. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis conclusiones son: en el presente se está dando un reordenamiento geopolítico a nivel global, que el conflicto entre Rusia y Ucrania, sumado a la crisis de Taiwán y a las dos Coreas, han agudizado un proceso que viene articulándose desde el final del siglo pasado, donde la constitución de un sistema internacional en bloques o regiones es una posibilidad cierta, y en el que los BRICS se están expandiendo no solo por la irrupción de China como segunda economía global, sino ahora también por una India cada vez más poderosa. Sin embargo, pensar hoy en los BRICS como una alianza militar estratégica que desafía a la OTAN es prematuro, lo que no puede ser descartado a futuro, más allá del encuentro de Biden y Xi Jinping en Bali antes de ayer, cuando ambos condenaron el uso de armas nucleares y que no desean una nueva guerra fría. Es por eso que la frase final, que grafica la dinámica del orden mundial a través de los tiempos, es de Nicolás Maquiavelo, que dijo: un cambio siempre deja el camino abierto para el establecimiento de otros.
Hasta aquí entonces la columna semanal de Luis Fuensalida. Luis, te deseamos un Shabbat Shalom, aunque estamos todavía un poquitito a mitad de camino, pero bueno, nos encontramos en una semana.
Sí, Dani, y ¿te acordás que la columna pasada yo hablé de la diplomacia de la deuda de China?
Sí, sí.
Bueno, sería bueno recordárselo al canciller argentino y al presidente Alberto Fernández, ya que en su reunión con el presidente chino Xi Jinping han renovado por 5.000 millones de dólares el swap que teníamos con China. Yo la pregunta que me hago, o que le haría al señor Máximo Kirchner, por ejemplo, qué diferencia hay entre endeudarse con el Fondo Monetario Internacional y endeudarse con China. Quisiera que él me lo respondiera. Nada más.
Abrazo grande, Luis.
Abrazo grande.